Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Nuestros especiales de Navidad, por supuesto que yo estoy convencido que ustedes estaban extrañando a alguien. Pues bien, lo dejamos intencionalmente de último para cerrar la Navidad, porque ha sido el último colaborador que en este año 2022 se sumó a Sumas. Un recurso valiosísimo que apreciamos mucho y que sobre todo yo disfruto mucho cuando estamos en ese ring, cuando estamos ahí peleando, cuando estamos discutiendo, cuando uno está tirando puños, argumentos importantes, argumentos interesantes para que ustedes tomen las mejores decisiones en sus finanzas y en las de sus empresas. Yo creo que entonces ustedes ya saben que esta noche nos acompaña, ¿quién? El señor Alerzo Pimentel de Yunque Capital. Muy buenas noches, Alerzo, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, muy bien, gracias a Dios. Espero que tú también, pero ya, la verdad, tengo que reconocer que ha sido una temporada muy interesante y enriquecedora, diría yo. El estar en el ring contigo, la verdad, hace esto todo muy interesante.
Te quería preguntar, ¿cómo te fue en la Navidad, Papá Noel, si te trajo buenos regalos?
Bueno, sí, tú sabes que cuando uno se porta bien, usualmente Santa se activa y lo demuestra, ¿verdad? Con los regalos. Yo diría que sí, que la verdad, buenos regalos, se podría decir.
Sí, la verdad que creo que, como me contabas, tienes uno de los regalos más maravillosos, ¿no? Compartir con tu familia, estar con ellos, estar a gusto y todos los días disfrutar de salud, de energía, de ganas. Te felicito, Alerzo. La verdad que la gente buena como tú se merece cosas buenas y a uno definitivamente le alegra que la gente pueda vivir así en armonía, en paz, en tranquilidad. Muy chévere. ¿Y cómo pinta este fin de año? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué vas
bueno,
a hacer?
Vamos a tomar unos días ahí en familia, tratar de como dicen, resetear, recargar energía, pasarla tranquilo. En esta ocasión me quedo en Estados Unidos. Usualmente suelo ir con mi familia a Dominicana, ¿verdad? Ajá. Aquí están básicamente todos allá, pero bueno, viene en familia también.
Buenísimo.
Mía de Santo Domingo para acá. Estaremos tranquilos aquí prácticamente.
Qué alegría. Señores, sí. Muy buenas noches a ustedes. Qué bueno que nos acompañen para el cierre de este año. Ha sido una dicha compartir con ustedes todo este 2022 y esperamos seguir haciéndolo en el 2023. Sin embargo, como ustedes saben, aquí tenemos un plan que normalmente cumplimos todos los días a cabalidad para que ustedes conozcan bien, pues, cuál es nuestra programación. Así que el día de hoy no va a ser la excepción y vamos a abordar poco a poco, con la ayuda de Alerzo Pimentel, nuestra agenda para el día de hoy. La agenda de hoy llega a nosotros gracias a Alfa Inversiones Puesto de Bolsa. Invertir ahora es más fácil con su nueva app. Descárgala. Si aún no la has descargado, no cierres el año sin descargarla. Último día del año. No quiere decir que no la puedas descargar viernes, sábado, domingo, pero aprovecha hoy que nos estás escuchando, que quizás vas acompañado de alguien en el automóvil, que estás en tu casa, que estás en tu oficina cerrando temas de último minuto, y descarga esa app rápidamente para que te conviertas en cliente de Alfa Inversiones. Los factores del día inician, por supuesto, con los 6 factores que le preguntamos a nuestros invitados especiales. Hoy le preguntaremos a Alerzo Pimentel sobre esos 3 eventos o noticias que durante este año tuvieron impacto en sus actividades y cuáles cree él que serán los factores preponderantes para los primeros 6 meses del 2023. Posteriormente, vamos a conversando a fondo. Indagaremos un poquito más sobre la vida de Alerzo Pimentel. ¿Qué hace además de estar en Sumas? ¿Qué estudió? ¿Por qué estudió esto? ¿Cuáles son sus gustos, sus aficiones? ¿Qué proyectos tiene? Y por supuesto, ¿cómo ve el futuro inmediato? Luego tendremos nuestra estadística de hoy y yo tengo curiosidad de saber cuál es esa cifra que Alerzo Pimentel quiere destacar de este año 2022. No sé si será personal, económica, macroeconómica, profesional, no tengo ni idea. Esta partecita siempre me ha intrigado en estos especiales de Navidad que estamos realizando. Y luego hablaremos con Alerzo en adición o sustracción. Discutiremos algo que yo creo que él tuvo que pensar bastante bien en sus años muy cercanos. Hablaremos si ser independiente es una decisión positiva o no. Posteriormente, tendremos nuestra sección de fracciones heterogéneas, donde Alerzo nos contará un poquito sobre por qué vivir en Estados Unidos en lugar de vivir en República Dominicana o en alguno, o en los dos lugares, digamos, no sé. Vamos a ver qué nos dice él, qué argumentos lo llevaron a él a irse a vivir a Estados Unidos y mantener ese contacto con República Dominicana, que no es tan usual. Cuando uno se va, normalmente rompe muchas conexiones, rompe nexos laborales, etc. Y finalmente tendremos nuestra frase a recordar. Alerzo, tengo muchísimas expectativas porque es la última frase a recordar de este año. Así que te tocó un compromiso gigantesco.
Perfecto, como siempre asumimos el reto.
Me encanta. Siendo así, entonces no digamos más y empecemos suma. Los factores del día llegan a ti gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre. Como les acabamos de comentar en nuestra agenda, pues iniciaremos los factores del día con nuestro invitado especial, Alerzo Pimentel de Yunque Capital. Nos acompañará en todo este programa que esperamos que disfruten mucho. Alerzo, ¿estás preparado para empezar esta tanda de preguntas, este bombardeo que se te viene?
Totalmente, totalmente. Así que vamos arriba.
Este hombre siempre está preparado. Si viene preparado para el ring, no me imagino cómo estará para el programa de hoy. Queremos saber, que nos compartas más bien, tres eventos o noticias que durante este año que está cerrando, ahora sí que estamos muy próximos a que se acabe, pues tuvieron un impacto significativo en tus actividades económicas y que nos cuentes el porqué. Pueden ser personales, pueden ser macroeconómicas, pueden ser... Y la verdad es que fíjate que conversando sobre estos tres factores hemos descubierto que en todos los casos hay miles de personas que se identifican con los factores que uno pensaba que eran solo de uno. Así que compártenos un poquito ese lado medio personal tuyo. Como te digo, puede ser desde la perspectiva laboral.
Mira, dime. Yo diría que siendo un profesional, ¿verdad?, de las finanzas, con negocio, en este caso la firma de Yunque y otros negocios aledaños expuestos al sector financiero, obviamente esos factores que afectan a nivel sectorial también afectan positiva o negativamente las actividades económicas de, en este caso, nuestra, ¿verdad? Algunas con una relación inversa, alguna quizá una relación directa positiva. Yo diría que el primer factor sería la subida de tasa de interés. Creo que eso ha afectado a todos los participantes del mercado, sea banco, sea puesto de bolsa, sea fondo de inversión, pero también a los hogares y también, obviamente, a nivel agregado a la economía en general y diría la economía mundial. ¿Okay? Pero, sin embargo, en el caso nuestro, yo diría que siempre que ocurren este tipo de eventos donde el mercado en general tiene que salir como de su zona de confort o presentan ciertas un impacto adverso en las variables principales, esto dinamiza un poco lo que es el acompañamiento y la asesoría en temas financieros. O sea, hemos visto una mayor demanda, una mayor necesidad de consultoría en temas de análisis de inversión, en temas de gestión de riesgo. O sea, eso diría que cada mini crisis también lleva al mercado a entrar en otra etapa de desarrollo y tecnificación, que eso en ese caso fue favorable. Por otro lado, tenemos el contexto macro. La ralentización económica presenta bastantes retos a futuro, pero eso se va, como dicen, priceando o se va reconociendo en la actualidad, en el 2022, aunque se espera que vaya empeorando. O sea, son expectativas que hay de cara al próximo año, pero de entrada ya se va sintiendo bastante esa reprogramación que puede haber entre los clientes, y las mismas personas, ¿verdad?, de los negocios. Y
Alerzo,
por último,
antes
sí.
de que vayas al último, perdóname y te digo, bien interesantes estos dos factores. El primero, porque me imagino que has estado escuchando sumas. Fíjate que muchos de los colaboradores, incluido yo, hemos destacado este tema de las tasas de interés para todos, desde diferentes perspectivas, que ha sido lo más interesante. Algunos hablando de la inflación, otros hablando de la liquidez, otros hablando del impacto en los inversionistas, otros hablando del impacto en los deudores. O sea que definitivamente sí parece ser como uno de los factores de mayor relevancia en este año que estamos cerrando, sin lugar a dudas, como tú lo dices. Y si hubiésemos invitado a más gente, si hubiésemos tenido la oportunidad de hacer más especiales de Navidad, pues seguramente tendríamos más opciones o más perspectivas sobre esa tasa de interés. Pero ha sido muy llamativo y me gusta muchísimo, porque eso quiere decir que cada vez estamos más cercanos al mercado financiero, cada vez estamos entendiendo más que lo que pasa con la economía me golpea a mí, golpea a mi bolsillo, golpea a mis finanzas, y que por eso es importante conocer y estar enterado de lo que está sucediendo. Y el segundo factor que tú tratas del crecimiento económico, de cómo se va a dar ese comportamiento, cómo fue durante este año, es muy, muy, muy llamativo, porque fíjate que más que lo que se vivió, creo yo, en mi opinión personal, pesó mucho fue como las perspectivas de los agentes. Es decir, cuando se hablaba de que íbamos, no sé si lo recuerdas, hacia mayo, junio, la gente estaba muy negativa frente a la economía norteamericana, que hubo una recesión profunda, que íbamos a pasar varios trimestres con desaceleración, crecimiento negativo, ¿verdad? Y se fueron acomodando las expectativas de todos. Finalmente, la economía norteamericana se ha mostrado robusta, incluso mucho más de lo deseable, dicen algunos analistas, ¿verdad? Como que la
Sí,
gente
sí.
dice, bueno, ¿cuándo va a desacelerar? ¿Cuándo vamos a empezar a ver reducciones en las nóminas no agrícolas? ¿Cuándo vamos a empezar a ver que la tasa de desempleo vuelva a incrementarse? Suena curioso, porque normalmente no queremos eso, pero en un momento inflacionario como el que estamos viviendo, eso serían señales de que la inflación se iba a reducir. Te quería, no, mentiras, dejemos el futuro para después, no quiero mezclar. ¿Cuál es ese último factor del que nos querías hablar de 2022?
Sí, no, sin duda me sumo a tu comentario. La verdad que el denominador común, diría yo, para todos los analistas, y eso va a ser sin duda la subida de tasa de interés. Y el tema de que tú hablabas de las expectativas de crecimiento y ralentización, el rol del Banco Central actualmente, de los bancos centrales, es anclar expectativas por una vía o por otra. Entonces, es tratar de básicamente conjugar o unificar las expectativas de los agentes en base al mensaje que se quiere transmitir y la perspectiva más favorables. El último era la inflación. En este caso, yo creo que el foco de este año ha sido la inflación, y la inflación ha traído como consecuencia el tema de subida en tasa de interés. Entonces, todo esto, cuando tú lo ve en conjunto, subida de tasa, contexto macro, inflación, sin duda impacta favorable o desfavorablemente a cualquier profesional expuesto al sector, sobre todo financiero, que es lo que primero siente ese impacto.
Vamos a hacerte confesar algo. ¿Qué dices? ¿Te animas?
Sí,
¿A ti
claro.
cómo te golpeó la inflación directamente? Que tú digas, bueno, realmente lo sentí. Yo en estos días comentaba, en estos especiales de Navidad, el día que me tocó a mí, comentaba que yo sí lo sentí, y creo que sorprendí a la gente, porque yo les decía, yo lo sentí literalmente en mi bolsillo. Cuando iba al supermercado o salía a un restaurante, definitivamente me daba cuenta que los precios han cambiado, que se han incrementado de forma relevante. Muchos de nuestros colaboradores decían que lo habían sentido de otras maneras. Habían algunos que debían dinero, otros que estaban invertidos, otros que tenían dinero para invertir. ¿Cuál es tu caso? ¿Te fue favorable la inflación o no? Porque
No,
para
la
mucha gente lo
inflación sin
fue.
duda no está favorable para nadie, a menos que uno esté del lado, ¿verdad?, que se pueda beneficiar.
Exactamente.
Bueno, como hablamos en una ocasión, este año yo y mi esposa decidimos hacer una inversión inmobiliaria importante en Estados Unidos. Obviamente ya había recogido un incremento en el precio importante, que también tanto por inflación como por tasa, ahí nos vimos impactados negativamente, ¿verdad? Pero hay otros factores que hicieron la decisión que nos llevaron como quiera a lanzarnos, y también otros negocios que también otros proyectos ahí que tengo con Friends and Family, que los costos de producción subieron significativamente y uno trata a veces no traspasar todo ese incremento al cliente, sino trata de más o menos rejugar, sortear las aguas y luego entonces compensar cuando todo vuelva a la normalidad. O sea, yo diría que por esos dos elementos tuvo un impacto negativo en la inflación y en la subida de tasa.
Pero vean, si ustedes estuvieran en este momento mirando a los ojos a leer su pimentel, dirían, pero este hombre, ¿cómo dice que la inflación lo golpeó y está sonriente? Esa es la actitud que tenemos que tener en la vida, acomodarnos, porque no podemos controlarlo todo, ¿verdad, Alerzo? Nos toca acomodarnos y echar para adelante, porque no hay de otra, y tratar
Así
de
es.
disfrutar en lo que se puede. Me encanta esa actitud tuya. Ahora, hablemos de futuro. Me gusta porque cuando uno dice hablemos de futuro, la gente normalmente sonríe, suspira, y es que a final de año, si nos fue mal este año, pensamos que el próximo año va a cambiar y puede ser muy bueno. Y si nos fue bien, seguramente estamos optimistas y creemos que el próximo va a ser mejor. Así que me fascina hablar de futuro, Alerzo, me fascina. Porque hablar de futuro implica, en las finanzas, empezar a actuar hoy. Es decir, soñamos en el futuro, pero para que ese sueño se haga realidad, tenemos que empezar a actuar hoy. No podemos esperar a actuar en el futuro. Así que, futuro, Alerzo, tres factores que tú consideres que son muy relevantes para este primer semestre del año que ya casito nos llega.
Sí, fíjate, mira, yo creo que, y ahí me uno a tu comentario, las personas inconscientemente, todos tendemos a básicamente resetear, cuando llegue el primero del próximo año, ya uno suele dejar atrás todo lo que aconteció en el año anterior, o sea que psicológicamente tú tienes ya algo que te dice, ok, vamos a arrancar desde cero y vamos a seguir a ver qué trae entonces este nuevo año, pero para otra persona es un número más, ¿verdad? En teoría.
Así es.
Debería de ser. Mira, yo me mantendría con el tema de tasa de interés, pero ahora no la subida, sino el ritmo y la magnitud de la reducción de las tasas de interés, tanto en Estados Unidos como en
Upa,
República Dominicana.
me gusta eso.
Sí.
Te confieso que yo también estoy como optimista como tú. Yo creo que quizás no en los primeros meses. Pero para finales del semestre, yo también creo que vamos a tener una situación algo diferente y estoy como en tu misma esquina. No estamos en el ring, mira, qué raro. Bueno, ¿y por qué las tasas de interés? Cuéntanos.
Mira, yo creo que tanto el tema del crecimiento como el tema de reactivación de la economía y ya volver a la condición normal le van a llevar que una reducción eventual de la tasa de interés. La inflación yo creo que eventualmente va a ir mermando poco a poco, igual hay que seguir monitoreándolo, pero es inevitable una reducción de tasa de interés. El tema aquí es la magnitud con la cual se dé esa reducción. No es lo mismo reducir 50 puntos básicos mensuales que en un mes, en una reunión de política monetaria, reducir 200 puntos básicos. O sea, eso va a ser, creo, lo interesante a monitorear. Y creo que van a haber divergencia entre el ritmo de reducción en Estados Unidos y en República Dominicana. O sea, también viendo el ritmo de subida que llevó a cabo, que se adelantó, se podría decir, como dicen, se adelantó a nivel de política monetaria, el Banco Central de República Dominicana, creo que también se va a adelantar en el proceso de caída comparado con esa referencia que es la Reserva Federal. Entonces yo creo que eso va a ser muy interesante de dar seguimiento. Por otro lado, la dinamización de la economía y la base del crecimiento, o sea, ya no solo ve el crecimiento a nivel agregado, sino si es de base ampliada, cuáles sectores van a incidir más o van a contribuir más a ese crecimiento y ver entonces cómo se va a manejar los sectores que se queden un poco rezagados para también incentivar su crecimiento. Hay que ver cómo queda a nivel estructural el crecimiento a nivel sectorial de cara al próximo año. Esto creo que va a ser muy interesante.
Y en ese aspecto, ¿tú cuáles crees que pueden ser esos sectores que quizás podemos ver rezagados aquí en la República Dominicana? Nadie tiene la bolita mágica. Ojo, audiencia, esto simplemente es una pregunta que le estoy haciendo a Erson, ni siquiera creo que la haya podido leer o hacer un análisis al respecto, pero la pregunta que le tiro acá, como pues, que nos responda desde lo que siente, desde lo que él cree, ¿qué
Sí,
consideras tú? ¿Que cuáles pueden ser esos sectores que de pronto...
mira, no sé si tendría un crecimiento negativo, pero sí entiendo que contribuiría mucho menos al crecimiento a nivel agregado. Yo diría que el sector turismo, por diferentes razones. Si es cierto, si bien es cierto que el sector viene booming, se están haciendo muchas políticas públicas orientadas a su rápido de desarrollo. Eso es muy importante, eso juega por el lado positivo. Pero por el lado negativo, tiene que una recesión global impacta directamente el tema de tú dedicas recursos, que los hogares dediquen recursos a tema de vacaciones y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque eso ya en parte es como ocio, se podría decir. Y también que venimos de un momento donde muchas personas, luego de estar trancadas en sus casas durante pandemia, y muchos de ellos tendieron también eso en el 2021. En el 2022 ya trataron de retomar ideas, ponerse al día, se podría decir, con el tema
Desatrasar.
de sus vacaciones, y eso se debe normalizar un poco. Entonces, como te digo, en este año el sector contribuyó bastante a mantener un crecimiento en los niveles actuales. Yo creo que la economía va a tener que depender menos de ese mismo nivel de crecimiento del turismo para el próximo año y va a tener que compensar con otros sectores. Entonces,
Interesante.
pero igual hay una dinámica interesante con iniciativas que no se logran capitalizar en el momento, pero puede ser que se capitalicen ya el próximo año al principio, que vengan a balancear y a ofrecer un crecimiento de base ampliada más estable.
Ok, ¿y el siguiente factor cuál sería? Ese es el primero. ¿Cuál es el segundo para ti?
El siguiente factor, creo que es determinante, es la inversión pública.
Inversión
Inversión
pública.
pública, no creo que la economía dominicana se pueda apoyar mucho en esa público-privada para el próximo año. Creo que eso se va a quedar ya 2024. Pero la inversión pública va a ser muy necesaria para compensar la inversión privada que usualmente merma en el contexto actual, ¿verdad? Usualmente. Hay casos específicos que sí habría que resaltar, pero la inversión pública es clave, sobre todo en un año preelectoral. Entonces, yo creo que va a haber mayor dinamismo de la inversión pública en 2023, es lo que se podría esperar a priori.
Eso
Y
lo
es muy
ves,
necesario.
eso por la cara que estás haciendo, me imagino que eso lo ves con buenos ojos, ¿verdad? Es decir, que
Sí,
haya una
sin
reactivación en el
duda.
gasto público beneficioso para la economía, ¿o no?
Sí, sin duda. Yo creo que si la inflación se logra controlar, ¿verdad? Ya desde el punto de vista fiscal, lo que corresponde es apoyar el crecimiento económico. Y eso también va de la mano con las políticas anticíclicas que promueven incluso organismos internacionales apropiados. Cuando hay una especie de recesión, donde la inversión privada suele caer un poco, entonces el Estado, la inversión pública, debe compensar. Eso es saludable incluso en el mediano y largo plazo.
Bueno, y tienen ustedes entonces los seis factores del día, gracias a Alersu Pimentel de Yunque Capital.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba. El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegamos a Conversando a Fondo y hoy sí que queremos conversar a fondo con Alerzo Pimentel de Yunque Capital. Alerzo, vamos a empezar con algunas preguntas muy generales, sencillitas. Bueno, no, sencillas no. Esta pregunta para mí es bien compleja, la primera que te hacemos, pero es una pregunta que a mí me gusta mucho, me parece muy bonita. ¿Quién es Alerzo Pimentel? ¿Dónde nació Alerzo? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo creció Alerzo? ¿Por qué estudió lo que estudió? ¿Qué estudió? Cuéntanos un poquito de ti porque la audiencia quiere conocerte más y nosotros también.
Sí, fíjate. Bueno, yo nací en Santo Domingo. Mis padres, Rafael Alerzo Pimentel y Lourdes Domínguez.
La ¿Tienes verdad, hermanos? Perdóname, ¿tienes hermanos?
Tengo dos hermanas, una mayor y una
¿Mujeres?
Menor. ¿Mujeres? Mujeres, sí. La menor está en sector, en la banca.
Que o sea, tú eres el consentido, perdóname que te interrumpa, tú eres el consentido de la casa, porque el niño...
Bueno, depende de qué ángulo lo veas, si del lado de mi padre no he sido el consentido, sino es verdad, el hombre de la casa que tiene que ¿verdad? Cubrir ante cualquier eventualidad siempre una ausencia del hombre, sí. En su caso la casa, o sea que de temprana edad me inculcaron eso y me llevaron a siempre, como dicen, a ser un hombre temprano.
¿Por eso será que eres tan comprometido y tan responsable?
Así es, creo que sí que tiene que ver mucho con eso. He asumido ese rol. Y de parte de mi madre sí he sido consentido, ahí no lo puedo negar.
Bueno, un saludo a los padres de Alerzo Pimentel. ¿Están ellos vivos ambos? Perdóname.
Sí, sí.
Un saludo muy especial, tiene un hijo excepcional, una gran persona y un gran profesional. Bueno, sí, síguenos contando entonces de tu niñez. ¿Estuviste en Santo Domingo? ¿Creciste en Santo Domingo? ¿O te moviste a otro lugar? No sé.
Crecí en Santo Domingo y viví un año en Santiago. La verdad hice el sexto grado del colegio en Santiago por un tema de coyuntural, de trabajo de mi padre. Y nos mudamos allá, pero luego retornamos a Santo Domingo. Y prácticamente la niñez... Lo de un niño diría normal, yo era muy dado a los deportes, era mi pasión en ese momento, básquetbol, primero béisbol, luego básquetbol y jiu-jitsu, era lo que más hacía, y luego entonces ya entrando ya a la parte profesional, siempre a mí se me inculcó mucho el desarrollo, o sea, siempre se valoró mucho la educación en mi casa, había mucha insistencia en esa parte de manera favorable, sin inclinarnos a una carrera u otra, pero sí que nosotros podamos tener una buena formación profesional y sin duda siempre me daban libros, me armaban un escritorio, un librero para incentivarse, ¿verdad?, a avanzar en los estudios, no entrando en la universidad, pero yo poco a poco fue que fui mostrando interés en varios temas específicos y por ahí al final donde en la actualidad me he inclinado. Pero hice la carrera de economía en INTEC. Luego entonces yo apliqué a, como todo economista allá en Dominicano, usualmente aplica a Chile para hacer macroeconomía. Yo la verdad iba a seguir el mismo camino porque no tenía claridad de que había otra área más tan interesante como la finanza y mercado de capitales, porque en ese momento ni siquiera en el pensum de economía que yo pude cubrir se hablaba de bonos, ni siquiera de bonos, que es un instrumento de los más elementales, ¿verdad? Ningún tipo de otro instrumento de inversión. Entonces yo apliqué economía, pero ahí no fue aceptado en Chile en economía. y apliqué entonces a una maestría en finanzas cuantitativas en España. La verdad, yo no sabía de qué iba eso. O sea,
Finanzas
honestamente, yo
cuantitativas.
simplemente vi que era un pensum muy, muy interesante, ¿verdad? De contenido, y creía que podía sacarle provecho, pero no me imaginaba en qué me estaba metiendo. Bueno, después de un proceso ahí un poco largo, logré entrar a la maestría. Era prácticamente un doctorado que, bajo el régimen de educación en España, fue convertido en máster oficial. Entonces, tú tienes 2 años de clase predoctorales y luego puedo durar 2 años más haciendo research para tener un doctorado. Yo lo dejé a nivel de maestría porque mi intención era ser más practitioner, no tanto la parte de investigación y tal, aunque me gusta mucho, pero no me veía nada más dedicado a eso. Entonces, prácticamente el máster lo que viene siendo lo que llaman ser un quant. Un quant son profesionales con un alto nivel de conocimiento de matemática, estadística y muchas veces física aplicada a las finanzas, donde te permite tú desarrollar, estructurar y cuantificar en muchos casos, llevarlo a temas de instrumentos financieros más complejos, como derivados más complejos y un sinnúmero de instrumentos. Y luego entonces ya yo paso, hago el CQF, una certificación a nivel quant, muy, muy reconocida a nivel mundial, la más reconocida, que su director es Paul Wilmot, un quant muy reconocido. Y ahí básicamente pude testear que los conocimientos que yo adquirí en la maestría estaban muy por encima de lo que se aplicaba a nivel de practitioner en la industria a nivel global. El CQF está basado en Londres, pero los mayores candidatos participan bien de Londres y Estados Unidos, y ahora otras potencias también. Entonces ahí pude certificar de que, ok, ya para la industria yo creo que tengo los conocimientos porque mi intención siempre era vivir en Estados Unidos y ejercer en Estados Unidos en el mundo financiero. Pero luego retorno a República Dominicana y veo que hay muchas oportunidades. La verdad, yo te podría decir que yo no creo que haya utilizado ni un 5% de mis conocimientos quant en el mercado dominicano. El mercado todavía no está ahí, pero eventualmente se camina en esa dirección. Y luego entonces yo ingreso trabajando en Banco León, en Portafolio Management. Muy interesante esa oportunidad ahí porque pude ya ver el área de tesorería y riesgo e implementar algunos de mis conocimientos básicos en la análisis del portafolio. Luego paso a la súper de valores, ahí como encargado de planificación y desarrollo, donde me tocó interactuar bastante y participar en el comité técnico que estuvo a cargo de desarrollar las normas de fondo de inversión, fideicomiso de oferta pública, titularización. O sea que en un momento muy interesante pude estar en el lugar, diría yo, indicado para iniciar a ver esos temas. Y también desarrollar el área de investigación económica y análisis de riesgo, que posteriormente ya ha venido a desarrollar todas las normas de gestión de riesgo y ese tipo de cosas.
Como
Luego paso a
decimos
la...
en Colombia, es decir, estás más preparado que un cumis.
Bueno, la verdad tuve suerte de poder estar expuesto a diferentes temáticas y eso me ha dado una visión 360 del mercado. O sea, está en la banca, en el regulador, en la bolsa de valores como participante pasivo, pero que lo que procura es desarrollar mercados, ¿verdad? Y luego ahora en consultoría, donde puedo asesorar fondos de pensiones, bancos, puestos de bolsa, fondos de inversión. Entonces, creo que un poco de suerte de poder hacer ese recorrido y tener esos conocimientos críticos en el mejor momento en el cual se dieron esas discusiones de esos temas interesantes.
Interesantísimo. Te quería preguntar, Alerzo, además de las contribuciones que tú haces aquí en Sumas, ¿a qué te dedicas? Ya nos has hablado que eres un quant, que tienes otros negocios, sabemos que tienes Yunque. ¿A qué te dedicas aparte de Sumas?
Aparte de sumas, tengo, como tú bien mencionas, Yunque, Yunque Capital, que es una firma de consultoría financiera que abarca también, aparte de lo tradicional, que es finanza corporativa y banca de inversión, también aborda lo que es mercado de capitales y gestión de activos, que son las dos líneas que yo personalmente manejo, aunque manejo la firma completa, pero a nivel ya técnico, decía profesional, me enfoco más en esas dos. Y también ahora está desarrollando la parte de análisis macro y sectorial con otra persona que se agregó al equipo.
Y para
Entonces,
aquellos que no conocen mucho de esto, ¿en qué consisten esos servicios? Esto macro, esto sectorial, las dos líneas iniciales, ¿de qué se tratan un poquito?
sí, fíjate, la parte macro y sectorial, eso viene muchas veces tú para hacer un proyecto, una inversión, ya sea una inversión extranjera o un proyecto nuevo, tú tienes que basarte en un estudio que te permita entender bien cuál es la condición macroeconómica y sectorial del sector al cual tú estarás expuesto o la industria, ¿verdad? Y llevar eso también a las premisas que tú vas a considerar a la hora de montar un modelo financiero o cualquier tipo de herramienta que te sirve para la toma de decisiones. Entonces, esa parte es muy importante y por ende, incluso otros, no tienes un proyecto nuevo, sino otras empresas también suelen tener con cierta frecuencia esas sesiones con esos expertos para entender hacia dónde se dirige la economía y también el sector al cual pertenecen. O sea, es como lo que llaman un top-down análisis que parte de lo macro hacia lo sectorial, industria e individual de cada empresa. En la parte de finanza corporativa y banca de inversión, ahí trabajamos con temas de definir estructura óptima de capital, valoración, inteligencia, estrategia financiera, fusión y adquisiciones, emisión, levantamiento de capital para proyectos específicos de private equity, project finance. Todo lo que cae dentro del renglón de finanza corporativa y banca de inversión, que la verdad es muy amplio. En la parte de mercado de capitales, nosotros trabajamos con temas de desarrollo de mercados, estructuración de productos, en algunos casos, ya sea de oferta pública o también privados. La parte de análisis de portafolios de inversión. Eso es un poco más bien tomar el portafolio de un banco, de un fondo de pensión, de un puesto o de una AFI y analizar de manera detallada su composición y también la perspectiva que pueden tener esas variables que más inciden en el comportamiento del portafolio en el tiempo. Okay. Y ahí entra un poco la parte de gestión de riesgo, pero orientado a tomar decisiones de inversión, rebalanceo de portafolio, estrategias de inversión y ese tipo de cosas. También trabajamos en la parte de políticas de inversión, políticas y valores de riesgo, que eso es un tema que están desarrollando en la actualidad por requerimiento del regulador. Y en la parte de gestión de activos, abordamos lo que es ese acompañamiento. Muchas veces tenemos vehículos de inversión privado, pero también hay personas high networks que requieren un acompañamiento en un momento dado, en una inversión que piensan realizar o requieren que tú administres un portafolio específico para una persona o una familia. Y ahí tú puedes también tocar la parte de un outsource como CIO, que es un outsource Chief Investment Officer. Okay, que eso tú lo subcontratas simplemente para que te des acompañamiento en la gestión del portafolio. Okay.
Buenísimos todos estos
Eso muy a
servicios.
grosso modo.
¿Esto lo brindan en Estados Unidos o aquí en República Dominicana? Si yo estoy escuchando el programa y digo, oiga, esto me llamó la atención, ¿esto es solo para el mercado norteamericano o es aquí en República Dominicana o cómo operas?
Ambos mercados. Tenemos
Ambos
vehículos
mercados.
de inversión onshore a través de fideicomiso de inversión en RD, que ahí manejamos la clase de activos que disponibles en República Dominicana, y también tenemos un vehículo offshore que es Towers Capital, que es para invertir en Estados Unidos, en el mercado accionario, principalmente Estados Unidos. Pero la verdad que sí analizamos y monitoreamos ambos mercados desde el enfoque de realizar inversiones.
Bueno, fabuloso. Ahí conocen ustedes un poquito más de lo que hace Alersu Pimentel y su compañía Yunque Capital. Alersu, muchas gracias.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Como también es ahora el momento de conocer nuestra estadística de hoy, ¿qué nos trajiste al ERSO para destacar de este año?
Mira, yo diría algo fresquecito y podría ser a nivel país, ¿verdad? La mejora de la calificación crediticia emitida recientemente por S&P. La verdad, en lo personal no me esperaba esa noticia este año y creo que es un buen espaldarazo, diría yo, para el país en estos tiempos y en este contexto. Creo que debemos aplaudir y sentirnos nosotros bien positivo ante esta noticia, porque usualmente esa calificadora no toman decisiones de este tipo muy cortoplacistas, sino que tienen que estar viendo ciertos elementos ahí muy favorables de cara al próximo año para República Dominicana, con respecto también a la región. O sea, la verdad que
una muy buena
con la situación actual, eso es un logro importante para nosotros como país.
Como tú dices, estamos cerrando con broche de oro. Ahí tienen ustedes la estadística de hoy, la mejora de la calificación AW de la República Dominicana.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmás.com.
En adición o sustracción, hoy, por supuesto, la encuesta es para nuestro invitado especial. Y es una encuesta que tiene algo de personal, pero que yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con esta pregunta que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. Alersu Pimentel, ¿ser un profesional independiente es una decisión positiva, sí o no?
Para mí eso es algo que entiendo muy, muy personal, ¿verdad? Para el caso mío yo entiendo que es positiva. Yo creo que a mí me gusta enfrentar ciertos retos, esto es uno de ellos. Que no es fácil ser independiente, pero un reto interesante asumir y satisfactorio una vez lo logres establecerte como independiente. Muchas personas entienden de que lo que buscan con ser independiente es tener libertad de tiempo, ser su propio jefe, pero yo pienso que en parte debe ser como lo contrario. La disciplina que eso conlleva necesita que desarrollar un proyecto personal te lleva a entregarte en cuerpo y alma a desarrollar ese proyecto. O sea, que el sacrificio debe ser mayor tú estando como independiente que tú estando quizás como empleado en una institución. Eso creo que es un mensaje importante para todo el que considera independizarte simplemente para no tener que lidiar con su jefe o disponer de más tiempo.
Muy buen consejo. Alerso, y empiezas con una frase muy importante. Es una decisión muy personal, ¿no? En tu caso, sí es una decisión positiva, pero habrá muchos casos en los que definitivamente no resulta ser tan positiva. Así que cada uno de ustedes evalúe bien las condiciones y tome la decisión que le parece más adecuada.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Dale a nuestra audiencia que este ring es patrocinado por Altium. Tu vía de acceso.
Tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Les tengo una mala noticia.
Cuente, a ver.
Hoy Fracciones Heterogéneas tiene que ser cortico, porque se nos fue el tiempo. Así que nos va a tocar hablar más como de la parte emocional que de todo el contenido financiero que habíamos preparado. ¿Qué les parece? Triste, pero pues, ¿qué le hacemos? El tiempo es el recurso más escaso y en la radio, al igual que en la vida, pues no se puede realmente crear más tiempo, no se puede comprar tiempo, así que nos toca aprovecharlo y disfrutarlo al máximo. Rosy, en este ring, ¿qué esquina quieres tomar? Tú eres la dama.
Yo
la que acaba de llegar
me
de
voy
la que está
por la Navidad. Y debo, antes de que iniciemos, debo decir que me encantó la decoración del Parque del Río en Medellín, el cual este año está inspirado en Disney por sus 100 años. Está hermoso, o sea, lleno de figuras de Disney, de verdad.
¿Va a tocar ir por allá?
Usted creo que sí, que debe hacerlo.
Bueno, me parece bien. Entonces yo me voy con el año nuevo. ¿Listo?
Perfecto.
¿Quieres iniciar o quieres que inicie yo?
Bueno.
Nos toca cortico.
Inicie usted entonces, dele usted, vamos.
Bueno, mire,
usted.
Yo creo que desde el punto de vista financiero, el año nuevo termina siendo mejor. Y les voy a decir rápidamente por qué. Sencillo, porque el año nuevo, no sé si a todos les pasa lo mismo, pero en ese momentico en el que el reloj marca las 11:59:59, como que nos olvidamos de lo que pasó ya. Y nos liberamos de la carga de no haber hecho realidad parte de nuestros objetivos. Pero inmediatamente, con algo de nostalgia, pasamos a pensar con optimismo qué va a ser este nuevo año, cuáles van a ser los propósitos que queremos cumplir. Y allí las finanzas juegan un papel determinante. Así que a mí el año nuevo me encanta porque en realidad nos ayuda a reflexionar y sobre todo a empezar a tomar acción de qué es lo que vamos a hacer con estos nuevos 12 meses que tenemos a nuestra disposición, cómo vamos a manejar nuestra vida financiera, cómo nos vamos a planificar mejor. Y si hablamos de costo, pues definitivamente el año nuevo tiene un plus. Y es que muchas veces para pasar el año nuevo, muchísimas veces en muchísimos lugares del mundo, pues se hacen espectáculos públicos a los cuales uno puede asistir sin costo alguno. Usted hace un sanduchito, usted se lleva un termito con su bebida favorita, si está permitido, en algunos países está prohibido beber en la calle, no lo vayan a hacer, pero en los que está permitido usted puede irse con la familia a disfrutar de una fiesta prácticamente totalmente gratis para recibir el nuevo año. Así que desde el punto de vista financiero me parece muy favorable.
Bueno, yo estoy de acuerdo una parte con Santiago, sí, es cierto. Desde el punto de vista financiero, pues, tiene ese plus, digamos. Pero yo prefiero mucho más la parte de la Navidad. Porque, bueno, a mí me gusta la Navidad porque ahí
porque
están las compras.
En regalos.
Las compras de los regalos.
Nosotros
lo primero,
no lo sabíamos,
las compras
Rosy,
de regalos.
Aquí no estamos hablando de eso.
Amo la Navidad, señores, y es que durante esta época navideña ustedes saben que es común que se hagan intercambios de regalo y esto pues impulsa la actividad económica y también pues puede impulsar, como dijo Santiago, el gasto de algunas personas que en esta época pues compramos muchos obsequios, pero si tenemos esto planificado previamente, como los consejitos que les hemos dado en programas anteriores, o si usted tiene su planificación lista y su presupuesto para este tipo de cosas, pues no tiene que ser un problema. La Navidad también ayuda mucho al incremento de las ventas de las empresas, especialmente a esas empresas pequeñas o pequeños emprendedores, ya que a menudo pues experimentan un aumento en sus ventas específicamente durante la temporada navideña, sobre todo si su emprendimiento está dirigido a productos que son mucho más demandados durante esta época del año. Decoraciones, señores, a mí me encanta la Navidad porque las decoraciones navideñas, las luces, los árboles, así como decía Santiago, que también vamos a hablar un poquito acerca de esa partecita que es como del espíritu y demás, pues esta es la mejor época para vivir este tipo de actividades y demás, así como el entretenimiento. En esta época normalmente pues participamos en actividades, en fiestas de Navidad, en cenas, en eventos sociales, y también es donde se aprovecha para reunirnos con personas que normalmente no vemos en otras épocas del año. Además de que esta época impulsa muchísimo la economía local y también la industria de servicios. Yo creo que ambas partes de esta noticia. Temporada son muy buenas. Cuéntenos.
Lo bueno es que posiblemente no nos toque elegir entre una y la otra, porque si Dios lo permite, podremos aprovechar ambas. Planifíquese bien y disfrútela con quienes más quiere, porque eso sí, esta Navidad y este Año Nuevo pasarán y nunca volverán.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar la tenemos gracias al patrocinio de finanzas a la JMMB. Inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones. Llegamos muy bien acompañados. Alerzo, tienes un compromiso grande. Tienes que ayudarnos a cerrar este año con una frase que nuestra audiencia recuerde o una frase que sea sumamente significativa para ti y que nos cuentes el por qué.
Wow. Bueno, mira, yo creo que una frase que en la cual me identifico bastante es una que leí en un libro que es la frase de Kobe Bryant, pero supongo que también otra persona también la han utilizado. Kobe Bryant, el jugador de basquetbol de la NBA, una de las estrellas de todos los tiempos, que dice, dedication makes dreams come true, que es que el tener dedicación hace los sueños realidad. Yo he leído un poco su historia y la verdad hay personas que tienen talento innato para hacer algo y con un esfuerzo, un gran esfuerzo, logran bastante, pero hay otras personas que tienen que hacer más esfuerzo que esas que tienen ese talento innato para lograr lo mismo. Entonces yo creo que la dedicación y el esfuerzo es la clave de uno poder lograr sus sueños, y creo que fue un ejemplo claro de eso. Muchas personas entienden, se vuelve un poco sumisa de entender, yo vengo de quizá de un país subdesarrollado, yo quizá las cosas se cierran ellos mismos, pero la verdad que todo radica en tener la resiliencia, la dedicación, el esfuerzo y la consistencia para uno lograr ir atrás de lo que uno quiere lograr en la vida. Entonces, diría yo que esa sería la frase con la cual yo personalmente me identifico.
Muchas gracias, Alerzo. Si tú me permites, para mí cerrando este año, yo no tengo una frase, realmente tengo una palabra. Se llama gratitud. Gratitud con la vida, por darnos todo lo que nos da, por dejarnos abrir los ojos, por dejarnos soñar con este nuevo año que se nos aproxima, por habernos permitido vivir este año lleno de experiencias, muchas muy alegres, algunas tristes, algunas incluso no quisiéramos volver a vivirlas jamás, pero eso es la vida, experiencias, y hay que tomar el lado amable de la vida. Gratitud, por supuesto, con mis papás, con mi familia, por haberme rodeado, por acompañarme, por seguir atentos, por seguir pendientes de mí, por haberme dado todo lo que me han dado toda la vida, con mis amigos, Gratitud con la República Dominicana por haberme acogido desde hace ya 9 años, por tener gente tan especial como tú y como toda la gente que conozco acá, que me ha abierto sus puertas, me ha abierto sus trabajos, incluso en ocasiones me han abierto sus corazones. Eso ha sido fabuloso para mí. Gratitud con nuestros colaboradores, con cada uno de ustedes y especialmente, Alerzo, a ti te reconozco esa preparación que tienes para todas nuestras emisiones. Tú anticipadamente siempre estás preguntando de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a coger, qué parte del ring vas a coger tú. La verdad que dice mucho de tu compromiso con todas las iniciativas que tienes y seguramente que va a ser muy exitoso. Y gratitud con nuestros patrocinadores que permiten que día a día la República Dominicana y ustedes, nuestros queridos oyentes, pues se enriquezcan con el conocimiento y experiencia de todas las personas que traemos acá. Finalmente, gratitud con usted que nos está escuchando, con usted que es la razón de ser de este programa, con usted que es quien inspira este sueño día tras día. Y para aquellos que son creyentes, como en mi caso, gratitud con Dios por dejarme seguir viviendo, por dejarme seguir disfrutando y por permitirme desearles esta noche en nuestro último programa que el 2023 venga lleno de emociones, de salud, de alegría y de éxito para todos ustedes.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades. Thank you.